Hoy, desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump firma 200 decretos en su primer día de gestión. Su gobierno solo reconocerá dos sexos, medidas contra la inmigración ilegal y meritocracia para la función pública son parte de las nuevas normas.
El sodalicio de Vida Cristiana confirma su disolución por decisión del Papa Francisco.
Una religiosa liderará la administración del Vaticano por primera vez en la historia.
Este viernes 24 de enero en Estados Unidos se realiza la Gran Marcha por la Vida en defensa de los derechos del niño por nacer en el mundo. Le damos los detalles.
Desde España le presentamos el Refugio Provida, una iniciativa que le da la contra a los negocios del aborto. La responsable nos da su testimonio. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás?
Bien, gracias Natalie, qué gusto estar contigo como siempre. Y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Estados Unidos con reacciones a una parte de los 200 decretos firmados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su primer día en el cargo. La primera ola de nuevas prioridades políticas están enfocadas en temas de seguridad fronteriza, energía y más. Veamos.
Aquí hay un hombre que está en una misión y su mensaje fue, bajo la dirección de Dios, vamos a lograr algunas cosas, pero con pleno respeto. Lo que recuerdo es que él siente que se le dio una oportunidad y que fue por voluntad de Dios.
Ya sea para asegurarle esa frontera o para eliminar el peligro claro y presente creado por el presidente Biden, el presidente Trump tiene el respaldo público estadounidense, por lo que desde mi punto de vista no puede actuar con la suficiente rapidez ni con la suficiente audacia.
El presidente Donald Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur, designó a los cárteles criminales como grupos terroristas y restableció la política de permanecer en México, lo que podría resultar en separaciones familiares.
Esto es lo que pasa en las familias todo el tiempo. Cuando los padres cometen actos delictivos, se les separa de sus familias. Por lo que sé, la estrategia es mantener unidas a las familias. Y si podemos deportar a las personas que están aquí ilegalmente como familia, bien por nosotros.
El presidente también declaró una emergencia energética nacional con el objetivo de facilitar las gestiones y poner fin a los mandatos de vehículos eléctricos.
No se puede reducir la inflación si no se reduce el costo de la energía. La energía es la columna vertebral de nuestra economía. No se puede fabricar un producto sin tener en cuenta los costos de la energía. Por lo tanto, si libera energía estadounidense, los costos se reducirán lentamente.
El llamado mandato EB, espero que hoy veamos medidas para ir en contra de eso. En realidad, no creo que está en la ley, pero es un tema importante para el presidente electo. Comenzaremos a determinar dónde podemos trabajar juntos y dónde no, después de que veamos qué son realmente estas órdenes ejecutivas.
El senador demócrata de Arizona, Rubén Gallego, dice que esperaba escuchar un mensaje unificado del presidente Trump. Agrega que está de acuerdo con algunas de sus medidas de seguridad fronteriza, pero no con acabar con la ciudadanía por nacimiento.
Cuando estaba haciendo campaña en Arizona, ¿alguna vez pedí eso? En realidad no. No nos aporta más seguridad fronteriza. En realidad, no aporta más seguridad en general. Y lo único que están haciendo es dividir este país. Así que espero poder trabajar con ellos en algunas cosas. Pero cosas como, ya saben, poner fin a la natalidad no es lo que deberíamos hacer.
El presidente Trump también proclamó que el gobierno estadounidense solo reconocerá dos sexos. Asimismo, ordenó sacar a su país de la Organización Mundial de la Salud y de los Acuerdos Climáticos de París. Veamos otros detalles de la juramentación de Donald Trump en su segundo mandato.
En la rotonda del Capitolio, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, administra el juramento presidencial a Donald Trump.
Que Dios me ayude, que Dios me ayude.
Y con eso, el presidente Trump, que fue el presidente número 45, se convierte en el presidente número 47. Momentos después, con el ahora expresidente Joe Biden y la ex vicepresidenta Kamala Harris mirando, Trump pronuncia discursos, diciendo que pondrá a Estados Unidos primero.
De hoy en adelante, nuestro país florecerá y será respetado nuevamente en todo el mundo. Seremos la envidia de todas las naciones y no permitiremos que se aprovechen de nosotros nunca más.
El presidente Trump también habló sobre el atentado contra su vida el año pasado.
Hace apenas unos meses, en un hermoso campo de Pensilvania, la bala de un asesino me atravesó la oreja. Pero entonces sentí y creo aún más ahora que mi vida fue salvada por una razón. Dios me salvó para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande.
Además, Trump dijo en este día de Martin Luther King: lucharemos juntos para hacer realidad su sueño, y declaró que la unidad nacional está ahora regresando a América.
En todo lo que hagamos, mi administración estará inspirada por una firme búsqueda de la excelencia y un éxito incansable. No olvidaremos a nuestro país, no olvidaremos nuestra Constitución y no olvidaremos a nuestro Dios.
El presidente Trump comenzó el día en la iglesia de San Juan antes de ir a la Casa Blanca. Allí fuimos testigos de una serie de llegadas. Primero, el presidente Joe Biden y la primera dama saludaron a la vicepresidenta Kamala Harris y al segundo caballero. Luego dieron la bienvenida a J.D. Vance y su esposa Usha, antes de que Biden y la primera dama regresaran para dar la bienvenida a Trump y su esposa Melina. Los presidentes y primeras damas viajaron más tarde de la Casa Blanca al Capitolio, donde el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, dirigió la invocación.
Por favor, Dios, bendice a Estados Unidos. Por favor, sé nuestro mentor en cada defecto. Tú eres el Dios en quien confiamos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Y desde Panamá, el presidente de la Conferencia de Obispos reafirmó la soberanía de su país sobre el canal frente a las declaraciones del presidente Donald Trump. Durante su juramentación, el jefe de Estado incidió en que el paso marítimo artificial debe ser administrado por Estados Unidos y que lo va a recuperar. Monseñor José Domingo Ulloa señaló que las declaraciones del nuevo presidente de los Estados Unidos desconocen el sacrificio histórico de los panameños, que demuestran su capacidad para administrar el canal y mantener su neutralidad abierto al mundo. En declaraciones a la agencia CIR, el también arzobispo de Panamá pide a las instituciones panameñas consolidar la soberanía sobre el canal a través de acciones concretas sobre el canal de Panamá como centro de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China. Monseñor Ulloa expresó que guarda la esperanza de que Panamá no se convierta en un fuego cruzado entre ambas potencias.
El sodalicio de Vida Cristiana confirma su disolución por decisión del Papa. Nuestro corresponsal en Perú, Abel Camasca, con los detalles.
Hermano. El sodalicio de Vida Cristiana confirmó este lunes 20 de enero que el Papa Francisco decidió disolver esta sociedad de vida apostólica. En el Sodalicium Christiane Vitae. Según el portal Infovaticana, la medida fue anunciada por el cardenal Gianfranco Ghirlanda a los sodalites, reunidos en Asamblea General por estos días en Aparecida, Brasil. El cardenal Ghirlanda es el consultor para el proceso de revisión de las constituciones del sodalicio y delegado para la formación, un encargo que le confió el Vaticano en 2019. En su comunicado, el sodalicio señala que la información publicada por Infovaticana, el medio que dio la noticia, era cierta en los aspectos generales, pero contenía inexactitudes, aunque no especificó cuáles. Además, precisa que la filtración a la prensa de esta información fue de dos sodalites que violaron las reservas del caso y por ello fueron expulsados de la asamblea.
Una cruz que no es la que a mí me gusta.
Según Infovaticana, el decreto de disolución hace referencia a la inmoralidad del fundador, Luis Fernando Figari, como indicación de la inexistencia de un carisma fundacional y, por tanto, la falta de legitimidad eclesial para la permanencia de la institución. Figari fue expulsado del sodalicio por el Papa Francisco en agosto de 2024. La Santa Sede ya lo había sancionado en 2017 y prohibido tener contacto con cualquier integrante de esta comunidad después de que se comprobara que cometió abusos sexuales y de poder. Infovaticana señala que Monseñor Jordi Bertomeu, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, sería el comisario responsable del proceso de disolución. El sacerdote español integró la misión especial que el pontífice envió a Perú en julio de 2023 para investigar las acusaciones contra miembros del sodalicio. Este martes el sodalicio emitió otro comunicado en el que informa sobre las reparaciones otorgadas a las víctimas de abusos cometidos por algunos sodalites. Señala que ha realizado 83 casos de reparación a través de procesos extrajudiciales. El documento precisa 15 casos de abuso sexual a menores entre los 11 y 17 años, 18 de abusos sexuales a mayores y 50 casos de otros tipos de abuso, como físico, psicológico y de autoridad. La mayoría de abusos ocurrieron en las décadas del 90 al 2000. Las víctimas son en su mayoría varones. El comunicado del sodalicio indica que hasta diciembre de 2024 destinaron más de $5 millones para reparar a las víctimas. El sodalicio fue fundado en 1971 y aprobado por San Juan Pablo II en 1997. Se encuentra en diversos países como Estados Unidos, Argentina, Colombia, Costa Rica y Ecuador. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias.
Y ahora le contamos que desde esta semana una de las mayores responsabilidades del Estado Vaticano recae por primera vez en la historia en manos de una religiosa. El Vaticano cuenta con una dependencia especializada en su administración, desde el cuidado de la asistencia sanitaria hasta las aprobaciones necesarias para el uso del aula Pablo VI, donde se celebró el Sínodo de los Obispos. Paola Arriaza nos explica los desafíos de esta importante tarea.
La hermana Rafaela Petrini hasta ahora era la número 2 del órgano que gobierna a la Ciudad del Vaticano, secretaria general del gobernatorato. En una entrevista con un programa televisivo italiano este 19 de enero, el Papa reveló que será nombrada presidenta de esta administración en marzo. Siendo el Papa el mayor soberano del Estado Vaticano, delega su autoridad en el presidente del gobernatorato. Diferenciar las dos entidades de la Santa Sede y el Estado Ciudad del Vaticano es muy importante. El Papa es el líder espiritual de la Iglesia Católica a través de la Santa Sede, así como es líder del Estado Vaticano. Este segundo se dedica a la misión universal y pastoral del Sumo Pontífice y gobierna los organismos que se atribuyen al Vaticano. Entre sus tareas se cuentan la seguridad del orden público, la protección civil, la protección de la salud, del medio ambiente y la gestión de los servicios postales, tareas que desde principios de este año estarán a merced de la dirección de la hermana Petrini. El gobernatorato se dedica también a la supervisión del mantenimiento de la infraestructura y a la conservación del patrimonio artístico de los museos vaticanos. Bárbara Yatta, historiadora de arte y directora de museos vaticanos, ha trabajado mano a mano con la hermana Petrini desde su nombramiento.
Nuestra secretaria general de la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano es una religiosa y es una mujer. Es más joven que yo, 10 años más joven que yo, y es asombrosa, Sor Rafaela Petrini. Y es increíble.
El actual presidente del gobernatorato es el cardenal español Fernando Verges, quien cumplirá 80 años en las próximas semanas. En su mesa recibe todos los papeles que conciernen a la administración del Vaticano, como la gestión de las redes de internet y telefonía, la farmacia vaticana, la emisión de monedas y sellos, el cuidado de los jardines y de la economía del Estado. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias.
En República Dominicana se inauguró el año jubilar con una gran celebración. Le contamos cuáles son los templos jubilares a los que usted puede peregrinar para ganar indulgencias plenarias. Veamos.
Con una procesión en la Puerta del Conde de la Ciudad Colonial que finalizó con la solemne misa en la Catedral Primada de América, la Arquidiócesis de Santo Domingo inició de manera oficial el Año Jubilar de la Esperanza. Con este acontecimiento empezó un periodo de renovación espiritual y de celebración para la Iglesia en el país, respondiendo al llamado del Papa Francisco para conmemorar el Jubileo 2025. El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria, destacó el significado del Año Santo como un tiempo para la reconciliación, la caridad y el fortalecimiento de la fe.
El año jubilar es una especial oportunidad de reactivar y fortalecer nuestra vida en Dios, nuestra relación con Dios. Y por tanto, es un tiempo para que nosotros nos esforcemos y hagamos propósito de vivir la gracia de Dios.
Inspirados en el lema Peregrinos de la Esperanza, la arquidiócesis tiene previstas numerosas actividades espirituales, pastorales y culturales en el año, peregrinaciones, jornadas de oración, conferencias y obras sociales para involucrar a los dominicanos en el tiempo de gracia. Por este año jubilar se espera que miles de peregrinos visiten la Catedral Primada para obtener las indulgencias plenarias que la Iglesia concede en este contexto.
Nosotros, Señor, Señor mío y Dios mío.
Los otros templos jubilares en República Dominicana son la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Villa Juana, Parroquia Estela Maris, Santuario de Schoenstatt en La Victoria, Villa Mella, parroquia Nuestra Señora de la Evangelización y el Santuario Cristo de los Milagros.
Hacemos una pausa y al volver, este viernes 24 de enero en Estados Unidos se realiza la Gran Marcha por la Vida en defensa de los derechos del niño por nacer en el mundo. Le damos los detalles.
Además, desde España le presentamos a Refugio Pro Vida, una iniciativa que le da la contra a los negocios del aborto. La responsable nos da su testimonio.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Y este viernes 24 se realiza la Marcha por la Vida 2025 en Washington, D.C., una de las manifestaciones anuales más grandes en defensa de los derechos de los niños por nacer en el mundo. EWTN realizará cobertura especial. Entramos en contacto con Astrid Benet de Orduño, activista pro vida y presentadora del programa Informe Pro Vida de EWTN. Astrid Benet, un gusto tenerla con nosotros en EWTN Noticias. ¿Cuál es el mensaje que se quiere transmitir con la Marcha por la Vida de este año?
Gracias, un gusto para mí estar con ustedes. Y bueno, el lema de este año, de esta Marcha Nacional por la Vida número 52, será la vida. ¿Por qué marchamos? Estamos regresando a las raíces de nuestro movimiento, que es defender cada vida, el valor y la dignidad de cada vida, pero en particular los que están en peligro de ser abortados en el vientre de sus madres. Es maravilloso ver que en esta marcha cientos de miles de personas están marchando con un mismo sentir, un mismo propósito. Vemos que es un movimiento permanente. Son personas de todas las edades, orígenes, países, con alegría, esperanza, pero también con un pesar. Sabemos que muchas vidas han sido abortadas, así que estamos también, es también un día de penitencia, por eso se realiza en un viernes.
Astrid, y acaba de tomar el mando Donald Trump. ¿Qué espera de este nuevo gobierno en defensa de la vida y la familia?
Estamos llenos de esperanza porque hemos visto que, bueno, los actos hablan más que las palabras, decimos. Y bueno, él ha puesto en cargos importantes de poder a personas que son arduos defensores de la vida, muchos de ellos católicos fieles a las creencias de la Iglesia Católica. Así que estamos llenos de esperanza que nuestro país va a ir moviéndose más y más a favor de defender a los niños por nacer. Estamos llenos de esperanza. Sabemos que la mayoría de los estadounidenses son personas que están a favor de la defensa del no nacido, sobre todo cuando ya empieza a sentir dolor. Eso es la gran mayoría, pero estamos luchando para que todos entiendan que desde la concepción ya tenemos un ser único, irrepetible, que merece la defensa y protección total de la ley.
Así es, Astrid. ¿Y cuáles son las actividades más resaltantes que nos podrías comentar alrededor de la Marcha por la Vida, donde EWTN estará presente?
Vamos a transmitir la bella marcha. Vamos a ver todas las personas de todas las edades con sus pancartas, con sus testimonios, marchando. Y tendremos durante la marcha entrevistas con personas que son figuras importantes de la defensa por la vida hispana aquí en Estados Unidos y también de Latinoamérica, que estarán presentes, como serán Rosna Rodríguez, Mayra Rodríguez, el padre Agustino Torres, Pilar Vázquez, el padre Víctor Salomón, Neidy Casillas, que ayudó mucho con esa gran victoria del caso Beatriz en El Salvador y Latinoamérica. Entonces tenemos muchos motivos para estar esperanzados. El mensaje de esta marcha es que esta marcha está aquí para quedarse. Siempre estaremos luchando por la dignidad de los niños por nacer, por sus madres y sus padres. Y aunque el aborto sea de nuevo algo ilegal, como debería de ser, siempre estaremos luchando por esas madres, esos bebés por nacer, siempre brindando apoyo como nos pide el Evangelio de la Vida.
Es lo más importante, Astrid. Y aquellas personas que están en otros países y que quieran seguir la marcha por la vida, ¿cómo pueden conectarse?
Claro, lo pueden hacer a través de nuestro app, la aplicación, o a través del sitio ewtn.com español. Ahí pueden encontrar la cobertura en vivo el viernes 24 de enero por la mañana. Vamos a poder transmitirlo y también podrán encontrar el video después en el canal de YouTube.
Ya saben nuestros televidentes, entonces, estar unidos en defensa del niño no nacido. Astrid Benet de Orduño, muchas gracias por la entrevista.
Gracias a ti.
Y ahora desde España le presentamos el Refugio Pro Vida, una iniciativa que le da la contra a los negocios del aborto. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas entrevistó a la responsable de la destacada entidad en Madrid. Veamos.
Dator es el primer negocio acreditado en España para la práctica del aborto. A escasos 50 pasos de su puerta, en diagonal, desde hace 3 años, se abrió el Refugio Pro Vida, una iniciativa de la plataforma Derecho a Vivir. El pasado 28 de diciembre se estrenó el documental El genocidio silencioso, en el que se da a conocer la labor desarrollada en este lugar desde el que se ofrece ayuda a las madres en riesgo de aborto que cada día acuden a Dator. Ana Ruiz es responsable del Refugio Provida desde hace 2 años, aunque antes estuvo ayudando como voluntaria. Tanto en el documental como ahora, para EWTN Noticias, deja claro qué le mueve.
Bueno, pues mi motivación es porque yo aborté hace más de 20 años y la verdad que lo pasé fatal. Pienso que, pues eso, que no lo pensé en absoluto, o sea, que lo hice un poco a lo loco, sin saber lo que estaba haciendo, y me gustaría que nadie más lo, que nadie lo hiciera, ¿no? Y que nadie lo hiciera sin pensarlo un poco, ¿no? Que nadie lo hiciera, ¿no?
Hasta el estreno de la película, pocos eran los que conocían la historia de Ana, también entre sus familiares, con quienes ha tenido que hablar.
Bueno, también solo tuve que contar a parte de mi familia que no lo sabía. Pues mira, ha servido para bien, yo creo que también ahora me entienden mejor y, o sea, yo creo que son cosas buenas, aunque me cuesta aún todavía contarlo y, porque claro, da vergüenza y es difícil de... Pero bueno, yo lo hago porque creo que va a ayudar a otras mamás a no hacerlo, con que ayude a una persona a vivir, pues ya merecerá la pena la vergüenza que me da, pero...
La labor que desarrollan en ocasiones resulta especialmente difícil y hasta desagradable. No en vano, el Refugio Provida, desde su inauguración, ha sido objeto de numerosos actos vandálicos contra los rótulos exteriores y no es infrecuente un cierto nivel de agresividad. Frente a las acusaciones de acoso, Ana es clara.
Que no acosamos a nadie para nada. Yo nunca he tenido ningún problema con ninguna mujer que me haya ido a la comisaría a denunciar. O sea, para eso tiene que haber alguien, digo yo, una persona que se haya sentido acosada. Yo las intento amablemente decirles que las quiero ayudar y que las quiero dar la información y la mayoría de las veces me dan las gracias, aunque no quieran la información, me dan las gracias y para nada no quiero que se sientan acosadas ni no les decimos nada malo ni... Si no quieren, pues ya está. Pero vamos, yo de verdad que te digo que no se acosa a nadie en este lugar. Se le ofrece información y ayuda y ya está.
Ana tampoco es ajena a las consecuencias del aborto para las mujeres, más allá de la muerte provocada del hijo en desarrollo prenatal.
Las consecuencias del aborto, que desgraciadamente yo las sé, pues eso es un vacío enorme dentro de ti que... Que bueno, que hay terapias, yo creo que todo pasa por el perdón de Dios, la verdad. Que por mucha terapia psicológica lo que tienes es que sentirte perdonada por Dios, perdonarte a ti misma, ¿no? Es un proceso, bueno, pues yo creo que es como un duelo, como todo, ¿no? Un duelo por la pérdida de tu hijo y que de aceptar un poco lo que has hecho y de enmendar un poco. Hay muchísimas chicas que se acercan aquí a... ayudar a otras mamás a que nos lo hagan, o sea, y sin que se lo haya dicho nadie. O sea, yo también empecé también viniendo aquí voluntaria, ¿no? Sin que nadie me haya dicho que es lo que hay que hacer, porque ahora incluso los mismos sacerdotes lo están recomendando un poco de reparación, venir a sitios así pro vida
ayudar. Pero sí tenemos muchas chicas que se acercan y dicen, oye, mira, que siento que tengo que hacer algo, ¿no? Por eso que hice.
Desde que se abrió el refugio Provida hace 3 años, cerca de 100 de niños se han salvado del aborto gracias a la labor de Ana y los más de 30 voluntarios que acuden a sus puertas. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
Y en Francia, la gente no deja de llegar a la Catedral de Notre Dame desde su reinauguración. Las visitas se cuentan por miles. Aquí los detalles.
800.000 visitantes en la Catedral de Notre Dame a un mes de su reapertura. Un número récord. Según los encargados, reciben cerca de 29.000 visitantes en la catedral por día. Pueden llegar a 35.000 con visitas nocturnas y fines de semana, los días más fuertes.
El récord fue de 37.000 personas. Podemos compararlo con el Museo de Louvre, que recibe 30.000 visitantes por día. Así que estamos muy cerca de sus cifras.
La entrada a la catedral es gratuita, pero se recomienda a los visitantes reservar con antelación para no quedar decepcionados.
Realmente vale la pena volver a ver este edificio que ahora es tan blanco. Es menos tranquilo porque ahora hay más visitantes. Es más un museo que una iglesia católica, pero es magnífico. Es fluido en el interior. No hay tráfico.
Es precioso, muy luminoso, muy bonito, muy radiante. Sí, muy bonito. Ni siquiera sabíamos que hoy fuera un día tan especial y nos preguntábamos cómo sería en verano cuando hay tantos turistas aquí. Pero ahora sabemos por qué quizás hoy está un poco más concurrido.
Notre Dame fue reabierta el 7 de diciembre de 2024, tras finalizar las obras de restauración, luego de 5 años del incendio que destruyó la aguja y el tejado de la catedral e importantes daños en su interior en 2019. Antes del incendio, los esfuerzos para financiar las renovaciones de la catedral de casi 900 años de antigüedad eran difíciles. Pero con el grave fuego, 340.000 personas de más de 150 países donaron cerca de 900 millones de dólares, según el organismo público encargado de la restauración de Notre Dame. Si usted desea más información sobre cómo visitar una de las catedrales góticas más antiguas del mundo, puede hacerlo en www.notredamedeparis.fr.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.